publicada para ayer a cargo de la doctora Ana Borma y la conferencia del doctor Rubén Sallar.
Bueno, bienvenidos. Gracias a los dos conferencistas invitados por su presencia aquí. Ana Borma va a presentar la conferencia titulada El giro cultural de las políticas culturales en 30 años en América Latina. Ana Borma es de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Instituto Gino Germani en el área de Cultura y Sociedad, profesora de Sociología Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de diferentes cursos de posgrado, CLACSO y otras instituciones nacionales y regionales. Se ha dedicado al análisis de clases medias urbanas con una perspectiva cultural, enfocándose en políticas y consumos culturales, en particular en el cine y más recientemente en experiencias sociales autogestivas. Es autora de varios artículos, libros y publicaciones de su especialidad. Muchas gracias, Ana. Te damos la palabra.
Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a este interesante y diverso seminario. El tema del cual voy a hablar, en algún punto, sintetiza varias de las cuestiones que se estuvieron presentando desde ayer la tarde y parte de esta tarde, que tienen que ver con el giro cultural de las políticas culturales en América Latina en los últimos 30 años. Si analizáramos y pensáramos desde esta perspectiva lo que se estuvo hablando entre ayer y hoy, allí también aparece este recorrido y esta complejidad del concepto de cultura, ¿no? También en la mesa anterior se hizo referencia a cuánto se había avanzado en estos últimos años en relación a la cultura y en relación a las políticas culturales, ¿no? Justamente, a mí lo que me interesa pensar con esta presentación es ¿qué se entiende por políticas culturales después de 30 años de democracia en América Latina? Particularmente estamos pensando en el Cono Sur, ¿no? Siempre uno está situado en algún lugar. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista institucional en la relación Estado, sociedad, economía, organismos internacionales? ¿Cómo se ha ido constituyendo allí una trama? ¿Y qué relación hay entre esa trama y las ideas que nutren esa trama, ¿no? O sea, ¿cuál es la interacción entre la política y el mundo de los estudios culturales? Efectivamente, cuando comienza a hablarse de cultura en los primeros años de la democracia, en Argentina y también en Uruguay, y posteriormente en Brasil, Chile, poco más adelante, la cuestión cultural aparece muy fuertemente como una cuestión de política de Estado, ¿no? Y eso no había sido, digamos, en otros momentos de las historias de nuestros países, esto no había sido tan así. No, fue una cuestión muy singular de estas transiciones a la democracia hace 30 años, la preocupación del Estado por intervenir en la política, por intervenir en el campo cultural, ¿no? Y esto, como decían algunos intelectuales en ese momento, generaba cierto resquemor, justamente porque la intervención del Estado en la cultura más bien había sido negativa, ¿no? En esos años recientes de destrucción de la cultura, de persecución a los artistas, el cine, bueno, temas bastante conocidos por todos nosotros. La idea que había en esos años, digamos, en términos de qué manera intervenir en el campo de la cultura, cuáles eran los fundamentos para intervenir en la acción cultural, en cómo hacer una democracia, o cómo democratizar culturalmente a la sociedad, tenía que ver justamente con algo derivado de la cultura política de ese momento, que era constituir por un lado la cultura política democrática y también democratizar en términos de acceso, ¿no? O sea, eso me parece que eran como los dos imaginarios presentes 80 hasta fines de los 80, ¿no? Y que también lo que allí aparecía como una cuestión muy significativa era cierto tipo de institucionalidad más de corte francés en cuanto a crear secretarías, reforzar ministerios, instituciones estatales que intervinieran en distintos aspectos de la cultura, que tuvieran consecuencias en la sociedad desde el Estado, ¿no? Desde cierta concepción del Estado. Otra idea en cuanto a esto de la democratización del acceso a bienes tiene que ver con una idea de la modernidad, ¿no? Y por eso esto que yo decía al principio de la interacción de esa trama entre Estado, sociedad y economía y la democratización en el acceso a las bienes de la cultura, es que esa democratización en el acceso a las bienes de la cultura tenía que ver con una idea moderna de que el acceso es coleccionar, acumular, como si ser más rico culturalmente tuviera que ver con incorporar más elementos, ¿no? En este caso, bienes artísticos. Y de allí hay otras ideas, otros imaginarios de la modernidad, que tienen que ver con ciertas jerarquías, digamos, de los bienes artísticos, ¿no? En esto que se da a llamar tan complejamente en nuestros países, que es la llamada alta cultura, o la cultura de las clases medias, o la cultura de los sectores populares, y que de esa perspectiva, el Estado tenía que intervenir en resguardar un patrimonio, ¿no? Y si pensamos en términos de democratización, las clases medias y clases populares que habían sido vedadas, digamos, de estos ingresos, abrir las puertas de toda una serie de espacios y crear nuevos espacios para facilitar los accesos. Esa era una idea muy fuerte en los 80 y es una idea moderna, ¿no? Una idea que tiene que ver con la conformación de los Estados-Nación, con las democracias, con cierta concepción de la democracia, etc. Esa idea, digamos, comienza a variar o comienza a complejizarse quizás o cobrar otro sentido justamente con transformaciones que se dan en el campo de los estudios culturales. O sea, por eso yo digo que hay que pensar las políticas culturales en los dos planos, ¿no? Y eso es lo interesante y el desafío del tema de las políticas culturales, que hay una cuestión que tiene que ver con la toma de decisiones y con una lógica muy compleja que manifestaron muy bien quienes trabajan en el campo del Estado y de la Estado y de distintos espacios e instituciones culturales vinculadas con el Estado. Y también hay un mundo que es este de los estudios culturales donde se supone que se discuten, se debaten, se generan nuevas ideas, ¿no? Entonces digo, esta idea inicial de la democratización de la cultura suponía cierta idea, creo yo, de la teoría de Pierre Bourdieu en cuanto a que la cultura legítima es la cultura burguesa, como diría García Cantini, ¿no? El gusto legítimo es el gusto burgués. Y eso empieza a cuestionarse, a debatirse, y ahí aparece este otro debate de los años 90, que es los debates en torno a la modernidad y la posmodernidad, donde esta jerarquía, digamos, entre que había una cultura legítima, la cultura que sería la cultura de las clases altas, y una cultura no legítima, comienza a difuminarse desde el campo de los artistas, del campo de la arquitectura, inicialmente en realidad del campo de la arquitectura, después del campo de los artistas, etc., ¿no? Entonces, bueno, eso también, digamos, forma parte de los debates de las políticas culturales. Y en los años 90 empiezan a aparecer otras formas de pensar las políticas culturales. Ya no es tan predominante el modelo francés en cuanto a la manera de intervención del Estado y aparece más una relación entre cultura y economía que entre cultura y política, ¿no? Por lo menos en los años 90. En ese universo, digamos, de ideas de esos años aparece todo un campo de estudios que también llega a nuestra región, que es el área, digamos, de la economía, de la cultura, pensar más en esos términos, cómo financiar la cultura. ¿Los recursos tienen que partir del Estado o puede haber otras zonas de la sociedad de donde se generan recursos, ¿no? Por un lado hablamos del modelo más inglés, ¿no? En cuanto, bueno, a pensar la cultura en términos de desarrollo, y a otra idea que hoy también fue mencionado el autor, que es el concepto que desarrolla George Sudice los usos de la cultura en la era global, que es la cultura como recurso, ¿no? Que es un concepto que viene desarrollándose, digamos, en los años 90 y se instala más fuertemente en el siglo XXI. Otra idea también que aparece en esos años es la idea que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de los medios de comunicación y más específicamente con las nuevas tecnologías, que es un concepto que desarrolla José Luis Brea, que es el impacto de la cultura electrónica en el concepto de cultura. Entonces, retomando algo que había mencionado antes, es que así como el posmodernismo incidió en transformar o ver de otra manera esa relación jerárquica entre alta cultura y baja cultura, lo que dice Brea es que la cultura electrónica hace pensar o vivir la cultura no tanto en términos de acumulación de objetos, coleccionar objetos o cuadros o música, etcétera, sino más bien de la cultura tiene que ver con la habilidad de conectar, de armar redes, ¿no? En un sentido amplio de la palabra red. Otra idea que aparece también en los años 90, ¿no? Hablábamos de la economía, de la cultura, hablábamos de la cultura como recurso, y allí, digamos, está muy impregnado por lo que ocurría en Inglaterra en esos años, ¿no? Donde se empieza a percibir que la cultura es una posibilidad o es un ámbito en el cual se puede generar empleo, ¿no? Este tema de cultura y desarrollo empieza como a tomar mucho auge, mucho despliegue, tanto desde el punto de vista de los políticos, ¿no? Como también de los organismos internacionales, que lo ven como una salida frente a las consecuencias que había generado el neoliberalismo, que había generado el cambio, digamos, del modelo fordista del capitalismo a un modelo más posfordista. Y entonces sí aparece como otros actores, ¿no? Esa percepción de la cultura en términos de desarrollo tiene múltiples variables, ¿no? Uno podría decir, bueno, es neoliberal. Sí, tiene como un origen neoliberal, pero en realidad esto tiene como un amplio despliegue y amplias consecuencias. Si uno lo pensara más desde ese punto de vista neoliberal o más en términos de rentabilidad económica, hay una de las ideas que es muy fuerte en esos años, que es esto de pensar la cultura en términos de desarrollo urbano, ¿no? De cómo usar la cultura como desarrollo urbano. Y ahí está todo lo que, si bien no es absolutamente nuevo, esto ya había ocurrido en los Estados Unidos en los años 50, pero aparece el concepto de gentrification, ¿no? De usar la cultura, de apropiarse, digamos, del beneficio que da, o de la legitimación que da el arte, para producir la rentabilidad de un cierto lugar de la ciudad que ha quedado devaluado por la desindustrialización, porque ya no genera, no tiene ninguna capacidad económica, etc. En todas estas variantes, ¿no? De pasar de la cultura como un embellecimiento, de la cultura como una posibilidad de generar relaciones sociales más democráticas, de la cultura como un ámbito de generar lazos sociales más igualitarios en términos del acceso. Bueno, ahora todos podemos, o todos tendríamos la posibilidad, mejor dicho, de acceder a los bienes artísticos. Pasamos a una concepción de la cultura más en términos de utilidad. Bueno, a ver qué utilidad, ¿no? Si antes para ciertos, bueno, para los políticos, ¿no? Que llevó mucho tiempo. Bueno, de cierta inutilidad de la cultura pasamos a pensar la cultura en términos de rendimiento, de utilidad. Y también cambia en ese contexto el lugar de los artistas, ¿no? Porque, digamos, durante mucho tiempo el artista está como en un lugar más pasivo en términos de cómo proyectarse hacia la sociedad, de cómo, de cuánto su presencia tenía que ver con una multiplicidad de mediaciones, ¿no? Y ahí aparece esto que muy bien se ha planteado antes, que es el tema de la gestión cultural. Entonces, digo, hay toda una cantidad de cuestiones que es muy interesante, porque por otro lado, en los años 90 se decía que no tenía ninguna legitimación hablar de políticas culturales, ¿no? Parecía que lo central era, al menos en la Argentina, era el tema de las industrias culturales, favorecer, digamos, a las inversiones en términos de comunicaciones, en términos de concentración de los medios de comunicación, y parecía que el conjunto de la sociedad estaba como cooptado por cierta forma de construir comunicación para que, bueno, durante los 90 hubo dos mandatos del gobierno de Carlos Menem, ¿no? Entonces, muy centrado en la articulación de la política y la relación entre la política y la comunicación. Bueno, eso empieza a entrar en crisis, ¿no? Y en el siglo XXI aparece de vuelta, digamos, una recuperación o una resignificación de esas ideas de los 90 en otra concepción de la democracia, ¿no? Ya esa democracia cultural de los 80 ya no tendría tanto sentido, digo, porque han habido procesos sociales en el medio, y ahí, digamos, lo que tiene, digamos, un peso muy importante son los procesos de globalización. Procesos de globalización que tienen que ver con la transnacionalización de la economía, pero también con la transnacionalización de los movimientos antiglobalización. Entonces, allí, digamos, hacia fines de los años 90, hay toda una serie de circulación de ideas que tienen que ver con el Foro Social Mundial, con ideas vinculadas con los movimientos sociales, con el activismo artístico, que también es antiglobalización. Es antiglobalización, pero es global al mismo tiempo, porque se apropia de herramientas como Internet, las redes sociales, etc. Entonces, digo, el concepto de democratización cultural va adoptando nuevos significados. Entonces, ya no, en esto que yo decía, ya la democratización cultural no tendría tanto que ver con el todos pueden coleccionar, porque ya no tiene sentido eso en esta época. La democratización cultural y con las ideas, digamos, más dominantes en esta época, aparece más la posibilidad de que la democratización no pase tanto por el acceso o el consumo solamente, sino también por la posibilidad de producir, ¿no? De producir cultura, o sea, apoyar más a los productores culturales que en realidad estamos hablando de los artistas, ¿no? Bueno, ahí siempre está esta confusión de que estamos hablando cuando hablamos de cultura, pero bueno, sería, en este caso serían los artistas, y artistas de distintos planos, ¿no? Por eso ahí también tendríamos que tomar esto que mencionábamos antes, que no estamos hablando de arte solamente como arte de la alta cultura, sino que hay distintos artes, distintas artes, mejor dicho. Entonces, me cuesta no tener. Avanza un poquito, bastante más.
Sí, tenemos lo de
como no tengo el. cómo a través de las redes sociales los artistas van gestando una imagen, una marca de sí mismos y van construyendo un público vía generar un capital social, ¿no? Por eso yo decía que estas ideas de los años 90, si bien tienen cierto origen, este origen se va haciendo apropiado por la sociedad y por la dinámica política, cultural y demás, y va adoptando otro significado, o sea, la gente se apropia de eso, ¿no? Entonces, los artistas son emprendedores, quizás no son emprendedores o creativos desde la perspectiva que los pensó inicialmente cierto modelo neoliberal, pero sí se apropian de eso para generar sus propios emprendimientos y generar espacios de circulación de cultura. Otra dimensión de las políticas culturales que aparece aquí en el PowerPoint y que es nueva, se podría decir, que es del siglo XXI, por un lado hablamos de la gestión cultural, hablamos de las redes sociales, que es pensar la cultura también como una instancia de política social, ¿no? Si bien esto lo he dicho tal de esa manera, pero en ciertos discursos, tanto de lo que fue la gestión de Gilberto Gil como de Yuka Ferreira, o la gestión de quienes fueron ministros de cultura en la Argentina en la década anterior, aparece esta cuestión de la inclusión social, ¿no? Entonces allí la cultura parece adoptar otra instancia, otra función, ¿no? Aparte de generar rendimientos económicos, también sería como una instancia de favorecer el lazo social y de posibilitar que, o mejor dicho, reconocer que los productores culturales que hay en las comunidades tengan una posibilidad de dar a conocer, perfeccionar en lo que hacen y dar a conocer sus emprendimientos y que estos tengan, generen públicos, ¿no? Hay toda una serie de investigaciones, precisamente de George Judice, que fueron en esa dirección, en donde los estudios que George Judice hizo de Salvador de Bahía, aparecía esto, que grupos culturales también, digamos, su acción y el apoyo a ellos fueron generando nuevas ciudadanías, ¿no? O sea, ahí uno podría decir, bueno, volvemos al punto inicial del significado que comenzó a tener la cultura en la transición de la democracia. Pero aquí sería el reconocimiento de que durante estos 30 años, si bien hubo más democracia, también hubo bastante desigualdad, y esa es como una deuda de la democracia. Entonces empieza a pensar a la cultura en esos términos. Bueno, ¿cómo podemos desde la cultura generar algún tipo de iniciativa o que los propios actores de la cultura puedan generar emprendimientos que intervengan en la inclusión social o en vivir las desigualdades? No sé hasta dónde se puede resolver las desigualdades en ese lugar, pero en todo caso generar instancias para tomar conciencia de la desigualdad social. También otro tipo de empleos, ¿no? Porque que estos empleos, los de la cultura, puedan ser rentables para sectores sociales que nunca se hubieran imaginado que pudieran vivir de eso, ¿no? De proyectos culturales. Entonces, allí también, en estas cuestiones, como en pensar a la acción cultural ya no tanto en términos de que los sectores más bajos de la sociedad tengan que tener el gusto de las clases altas, el gusto legítimo, como se pensaba en los años 70 y 80, también tiene que ver con las investigaciones que se han hecho en América Latina. Por eso digo esto de la relación, a veces no del todo consciente, entre acción política y estudios culturales. Justamente en el libro de Mundialización y Cultura de Renato Ortiz, él hace una investigación de las clases altas en San Pablo, donde justamente aparece esto de que las clases altas no necesariamente consumen alta cultura, ¿no? Eso estaba como naturalizado en un punto. Y entonces él dice, bueno, se comprueba algo que ya esto en América Latina se venía percibiendo, y esto es, digamos, esto pone en discusión esta cuestión de las jerarquías o del gusto legítimo. Y ahí, digo, para ir cerrando, también hay, en las reflexiones que García Gargini más recientemente hace acerca de su libro emblemático sobre las políticas culturales en América Latina, él dice, ¿por qué debieran las clases populares tener el mismo gusto, supuestamente, si fuera así, de las clases altas? ¿Por qué les debiera gustar la misma cosa? ¿No podríamos recuperar otras tradiciones, otras formas artísticas de otras zonas de la sociedad? Bueno, allí entonces, con esto último, dejo.